El arte es como la homeopatía, solamente funciona si crees.
Pero, si también, pero también hay quien no cree y de todas maneras la obra sigue subiendo. Pero entiendo, bueno, que es la suma de...
Es fácil creer en Monet. Sí. Es fácil, hoy todo el mundo cree en Monet. ¿Cómo no vas a creer en Monet? Te subís al carro de ganador. Si le hay que creer de un chico de 18 años que recién empieza, tal vez diga algo que no les va a gustar a todos.
Me encanta, pues de eso se trata.
95% de la colección no va a valer nada.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Y bueno, hoy me encuentro con Juan y Pat Vergés. Que qué alegría, qué gusto, porque además de grandes amigos, son unos increíbles coleccionistas. Así es que un gustazo de verdad estar con ustedes. Gracias.
Gracias por invitarnos.
Y bueno, vamos a resumir un poco. Yo conocí su colección antes de conocerlos a ustedes, porque yo me iba a Argentina cuando estaba trabajando para Fox un mes cada año y ahí alguien me dijo, tienes que ir a la colección Vergés. Y entonces, casi como pasa a veces por azares del destino, por suerte, fui a su colección y realmente me impresioné. Grandes obras muy lúdicas. Me acuerdo una en específico de Martin Creed, que estabas jugando con los globos. Me acuerdo la de Eduardo Basualdo, una casa quemada maravillosa. Mónica Sosnowska. Es más, la verdad, me confieso que saliendo de su colección le hablé a Javier y le dije, mi amor, tenemos que buscar a esta artista que se llama. Y le di varios, porque fue una gran inspiración. Y después, más adelante, nos conocimos aquí y nos hicimos amigos. Y después coincidimos en el premio A de Arco. Y bueno, de ahí pa'l real, como le decimos. Pero vámonos un poco a su historia. Un regalo de bodas. Todo parece indicar que empezaron a coleccionar por una mesa de regalos, ¿es cierto?
Sí.
Sí, sí, así fue. Pusimos en la lista de casamiento una galería con obras que nos gustaban. Solo recibimos una, lo cual fue un poco decepcionante, pero nos dio más ganas todavía para iniciar este viaje que no tiene fin, porque la pasión no se puede controlar tan fácil. Y bueno, así empezó. Y empezamos con arte argentino, de artistas argentinos, luego de Brasil, luego Latinoamérica. Y en una feria de arte vi una obra de Shirin Nejat que me encantó. Le dije a Juan, ¿por qué no la compramos? Porque somos coleccionistas latinoamericanos. ¿Por qué no empezamos a ser internacionales? Y bueno, ese fue el starting point para que el mundo no tuviese fronteras.
Ay, qué bonito. Oye, una nota para las galerías que empiecen a meterse en las mesas de regalos. Pero eso, ¿hace cuántos fue? ¿Hace cuánto?
Eso no se dice.
Llevan muchos años casados, hay que celebrarlo, eso sí.
Sí, 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 sí.
Oye, pero entonces, para que ustedes lo pusieran en una mesa de regalos, es que ya estaban coqueteando con el arte. ¿Ya tenían o no?
Nada.
Nada. Nada.
Ni una pieza.
Teníamos la ilusión. No más.
¿Y cuál fue la primera pieza? ¿Se puede saber?
Sí, fue una pieza de un artista uruguayo que se llama Valle Planas.
¿Y la siguen teniendo?
Sí, sí, debe estar en algún lado de en algún depósito de la colección seguramente.
Pues muy simbólica, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Y después de eso empezaron, como ya me dijiste, Pat, esta pasión por el arte, pero ¿tenían algo en mente?
No, solamente queríamos comprar arte para llenar las paredes blancas de la casa.
¿De verdad?
Sí, así uno empieza. Todos empiezan así, creo.
¿Y cuándo empezó a cambiar?
Cuando las paredes se acabaron. Se acaban las paredes y uno empieza a cambiar.
Sí, sí, sí.
Dice, ¿y ahora qué?
Y también con el concepto de que no nos importaba si no teníamos el espacio y que seguíamos comprando, pensando que en algún momento vendría o alguien lo prestaría. Y así fue como, sin tener un lugar físico, empezamos a comprar grandes instalaciones.
muy, muy valiente es su colección. Sí. Me llama la atención, es muy valiente.
Y también no nos importaba que en esa época una instalación no fuese considerada una obra de arte. Y no nos importaba si los demás aceptaban o estaban de acuerdo con ese tipo de arte. Y siempre fuimos fieles a nosotros mismos y seguimos nuestros instintos. También tuvimos la suerte de caer en buenas manos, como por ejemplo la galería Ruth Ben-Zakkar, con Ruth a la cabeza en ese momento, que fue una gran consejera y amiga, y Marc Antonio Vilaza en Brasil también, con el cual Juan hablaba todos los días.
Mucho tiempo, muchas sí. cosas. Hablé con los sí. dos, sí. con los dos.
¿Y cuándo fue cuando deciden abrir Espacio Tacuary, que además es una fábrica de tinta?
Sí.
¿No? ¿Y cuándo empiezan con eso y qué tanto cambia su manera de coleccionar el tener un contenedor mucho mayor?
Fue antes de eso. Nosotros teníamos otro lugar antes del Espacio Tacuary, que fue el lugar donde empezamos a ver, a tener un poquito de idea de la dimensión de los tamaños, de las cosas.
Entonces, antes de Espacio Tacuary ya tenían otro.
Sí, sí.
¿Abierto al público?
No, nunca fueron espacios abiertos. Siempre fue por gente conocida por appointment.
Ay, pues qué suerte que me tocó, sin conocerlos, pero por amigos de amigos.
Pero eventualmente la gente llega.
Sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
¿Y ustedes creen que desde que obtuvieron un espacio más grande, porque me están diciendo que primero tenían que llenar las paredes blancas de su casa, sí. y más adelante se van a un espacio grande, cuando el contenedor crece, también crecen las ideas y crece la libertad de sí. comprar obras grandes?
Sí, pero no, porque no teniendo espacio comprábamos obras grandes como el escenario de Rilke Tiravanilla, que tiene
no
muchos metros, o obras de Olafur Eliasson que necesitaban espacios enormes. Las hemos comprado sin tener un espacio.
Wow. O sea que primero llega el sueño ¿sí? y sí, después sí. llega la sí. realidad.
Sí. Bueno, si uno compra por el espacio se equivoca.
Claro. Claro, si uno compra, y eso también es nota para muchos coleccionistas, porque
tengo un espacio, tengo una pared uh-huh. blanca en mi casa y quiero poner una obra. Entonces compro la obra que va justa por el tamaño. Entonces, estás equivocado.
Pero si no tienes un espacio grande, ¿qué haces con una obra grande?
Ya vendrá.
O la presta.
O la prestas.
Llega, el espacio llega. Pero el espacio sí. en algún momento viene.
Sí.
Igualmente, siempre uno tiene la ilusión de que alguien te va a prestar un espacio o viene algún gobierno que te dice, mira, lo que hiciste es importante, yo te voy a dar un espacio para que lo muestre. Uno siempre tiene que tener esa ilusión.
Me gusta mucho porque eso habla que eres un soñador.
Bueno,
sí, uno tiene que se hace, que se cumple, pero que primero te dedicas a hacer y después llega lo demás.
Bueno, uno se pone primero las medias y después los zapatos. ¿Sí? No se pone los zapatos y después las medias. Por lo tanto, primero la obra.
Por otro lado,
los ladrillos. Además, te saca capacidad de moverte.
Sí. Mm. Por otro lado, nos permitió comprar obras en su momento, artistas que recién empezaban, que si lo hubiéramos comprado cuando ya teníamos el espacio, tal vez no podíamos comprarlas.
Y a eso iba a llegar, ya que lo mencionas ahora. Su colección tienen artistas muy importantes y, sin embargo, ustedes le echaron el ojo cuando esos nombres todavía no le sonaban a nadie.
Sí.
Entonces, también yo creo que hay una cierta satisfacción al decir, I nailed it, lo hice. ¿Cómo fue que se fueron acercando a artistas que ahora son referencia en el arte contemporáneo?
Bueno, no siguiendo lo que hacía todo el mundo y lo que sentíamos, nuestro instinto, y no nos importaba que, o te decía antes, que eso no fuese considerado una obra de arte en su momento, que el artista nadie lo conociese. Nos gustaba y lo comprábamos.
Era más fácil.
¿Era más fácil que ahora?
En esa época era más
¿Por
fácil.
Qué?
Porque había más tiempo. No había la locura que hay ahora.
Pero tampoco tenías los medios sociales para poder verlos o no tenías la inmediatez.
También eso ayuda.
¿Ayudaba? ¿Ayuda ahora o ayuda
antes? No, ayudaba antes.
¿Por qué?
Porque ¿cuántos eran la gente que iban a las ferias o a las galerías y podían ver eso? Poca. Hoy todo el mundo ve por las redes sociales cualquier obra que está en cualquier parte del mundo.
Entonces, ¿tú crees que eso trabaja en nuestra contra?
Obvio.
Interesante. ¿Y tú crees que hay muchos más artistas ahora, más nombres, y hay que
cualquier cantidad.
¿Sí?
Cualquier cantidad. Hoy es más difícil encontrar un artista que va a valer y que va a valer, que sea, que vaya a tener una carrera que la cual trascienda, porque el mismo el mercado, las redes sociales, el internet lo rompen, lo destruyen.
Mira, es un punto de vista muy interesante. Pero, porque por otro lado hay algunas personas que dicen, gracias a los medios sociales podemos ver al artista que está en el Congo.
Una cosa es ver, una cosa es ver y otra cosa es coleccionar. Vos tenés un artista que es un posible gran artista, resulta que lo ven miles de coleccionistas a través de las redes sociales, a través de lo que ven en la página web de la galería o lo que fuera, y hay una demanda que el pobre no puede abastecer. Entonces el precio sube más de lo normal, tiene que producir mucho más, la calidad de él se destruye porque no puede producir con la misma calidad que puede producir realmente pocas obras y con el tiempo que necesita este artista, y se transforma en una presa de mercado en el cual dura poco.
O sea, ¿que tú crees que el mercado del arte en general, para todos los que jugamos en el mercado del arte, que son coleccionistas, juradores, artistas, es mucho más complejo ahora?
Sí, por supuesto, sobre todo para los artistas. Porque el colector, de última, tiene la posibilidad de comprar o no comprar, o decir me gusta este, o de repente mirar para otro lado. Pero el artista está complicado. Si el artista es bueno y está en un trend en el cual se le suman un par de galerías, porque las galerías trabajan todas en juntas, como decimos argentinos, o en tríos. Vos ves un artista más o menos razonable y resulta que lo tiene una, dos y tres. Y las tres empujan
su precio.
Empujan al artista. ¿Y cómo hace ese pobre hombre para producir lo que tiene que producir para abastecer estas galerías? Imposible.
¿Y entonces cuál es la solución?
No lo sé. Tal vez ver que poner una variable más en la elección de la obra. ¿Cómo lo mira el mercado? ¿De qué manera este hombre reacciona con respecto al mercado? Entonces, no solamente tiene que ser una persona talentosa, que la galería sea una galería buena, porque 50% es talento y 50% es trabajo.
50% es talento y 50% es trabajo, o 50% es talento y 50% es quien te está apoyando. Porque es diferente. Puede haber un artista que trabaje mucho y no tenga el apoyo de una galería.
No, trabajo me refiero yo a la galería, a la galería que lo representa, al trabajo del galerista. El talento es el artista.
Entonces, a ver, Juan, déjame ver si te entiendo bien. Lo que tú estás diciendo es que hoy en día, para que un artista triunfe, ¿es necesario que tenga una buena galería? ¿Tú crees que lo puede hacer sin galería?
Yo te voy a decir una cosa. Un mal artista con una buena galería tal vez llega. Un buen artista con una galería horrible no llega.
¿Y un buen artista sin galería?
Tampoco llega.
Tampoco llega.
Tampoco llega.
Y, por ejemplo, ustedes ahora, que es, bueno, en todo su proceso, pero ¿coleccionan siempre a través de galerías?
Sí, yo quiero reforzar un tema y después le voy a dejar hablar a Patricia, porque si no, quiero reforzar un tema. No se puede quebrar el triángulo entre colector, galerista y artista. En el momento que uno de los tres pasa y quiere saltar, si ese triángulo se rompe, se acabó. El artista sin un galerista no llega. El galerista necesita al artista. Y el colector necesita al galerista. Si un colector va a un artista y trata de puentear a la galería y tratar de comprar el directo, está cometiendo el peor error que puede cometer. Porque está destruyendo la mitad de ese pobre artista, que significa la parte de quién es el que lo mueve, lo muestra, habla con los curadores. El artista solamente tiene que trabajar en el taller.
Pero Juan, y todos los artistas, por ejemplo, que nos estén viendo ahora, que no tienen galería y que hay tanta oferta, ¿qué hacen? ¿Cómo llegar a una buena colección o a una buena galería?
Bueno, tienen que empezar por galerías más pequeñas. Hay un montón de galerías, muchísimas galerías. ¿No? Si nosotros conocemos 30, en Madrid debe haber 3.000. Es decir, hay galerías y bueno, tendrán que ver, a lo mejor serán galerías virtuales, a lo mejor serán galerías más chicas, galerías emergentes. Ahí hay un montón. Yo creo que tiene que ser así.
Me gusta mucho, pero a mí, me gusta mucho eso de no romper el triángulo, porque es verdad que así es como se soporta la galería, es muy importante.
Para y es un triángulo, es un triángulo de confianza, porque este artista viaja con el crecimiento de la galería. Crece él como artista, crece la galería, crece el collector, crecen todos juntos. En el momento que este artista decide irse a una galería más importante, porque le ofrecen tu obra vale, no vale eso, vale el doble, bueno, ese es el momento que se rompió ese triángulo.
¿Cuando el artista decide irse?
Claro.
¿Cuando no escoge la galería por los
En vez de decirle a una galería más importante, no, yo voy a seguir con quien empecé porque estamos juntos durante 10 años y crecimos y vamos a hacer más.
Ya, pero en realidad, ¿cuántos artistas hay? Y bueno, es muy humano querer irse con el mejor postor. Es muy difícil y los hay, galeristas increíbles y artistas también increíbles y muy leales. Sí. Pero bueno, las tentaciones hay y el artista tiene que vivir y de repente creo, y eso sería otro tema para otro podcast, pero todavía no está muy regulado el tema de cómo los artistas, una galería pequeña que le mete muchísimo esfuerzo, que se arriesga con un artista y de repente llega un monstruo de galería y ya que lo creció se lo lleva. Debería ser como el negocio de la música, que en la música te pagan el royalty, tú lo creciste, o el fútbol.
Bueno. Estamos hablando de un mercado que debería ser como el fútbol.
¿Debería?
Obviamente, porque esa galería joven tiene que cerrar. Cierra la puerta. Cuando pierde a su artista que invirtió durante 10 años y llegó a tener un ticket de una obra importante, en su negocio se basa en eso. Si pierde su mejor producto, chao, cierra. Entonces, es un tema, yo coincido 100% que tiene que haber contratos al estilo de fútbol.
Totalmente.
Sería maravilloso.
Vamos a invitar aquí a un abogado para que nos empiece a hablar
pero
de todo este tema.
Pero lógico que debería ser, el mercado debería ser de esa manera.
Pero no lo es.
No lo es.
¿Qué podemos hacer como coleccionistas para tratar de apoyar a que los artistas no tengan que salirse y buscar galerías más grandes, a que las galerías no tengan que cerrar?
Reforzar el triángulo de confianza.
Bueno, con un contrato sería mejor.
No, va a decir que si hay un contrato mejor, pero el triángulo de confianza. El triángulo de confianza.
Sí, no es fácil.
Interesante.
¿Por qué? Claro. O sea, a un artista le ofrecen el doble. Es muy tentador, ¿no?
Bueno, vamos a regresar un poco a la parte que de sus inicios, que me dicen que según Juan era mucho más fácil antes sin los medios sociales, que me llama mucho la atención. Y también me interesa. ¿Ustedes tenían algún tipo de asesor para comprar? No, siempre fue ¿desde dónde? ¿Desde la cabeza o desde el corazón?
Desde el corazón, desde la pasión.
Desde la pasión. ¿Y se han equivocado muchas veces? Se han equivocado. ¿Cuántas piedras ha habido en el camino?
Como todo el mundo.
En el momento estuvimos muy contentos y disfrutamos adquirir tal o cual pieza, lo cual fue maravilloso, y después nos dimos cuenta que esa pieza no nos movilizaba como antes.
¿Y qué hicieron con esa pieza?
Guardamos bastante.
¿No son desechos de piezas para comprar otras?
No. Vendemos muy poco, casi nada, digamos.
No.
Sí.
Y en su proceso de coleccionar como pareja, ¿cómo es la dinámica? ¿Lo hablan antes o tú te enamoras, Pat, y le dices a Juan o Juan se enamora? ¿Cómo se ponen de acuerdo?
Sí. Veo una obra y le comento, mira, me encanta esta. Uy, esto yo ya creo que lo vi en otro lado. O mira qué bueno, sí, está genial. Ahora tenemos un hijo que está participando también y nos asesora a veces porque ve mucho. Y sí, así es, compartimos. Siempre no compramos solos.
¿Y estudian? Ya ustedes, como lo hablamos, que han tenido tan buen tino, por así decirlo, tan buen ojo, en artistas que en efecto los agarraron muy jóvenes y que ustedes crecieron con ellos.
Oh, sí.
¿Qué consejo le dan a los coleccionistas en ese sentido? ¿Cómo estudiaron la obra antes? ¿Se fijaron quién era la galería? ¿O cómo predecir un poco ese crecimiento del artista?
Primero te tiene que gustar.
Sí.
Comprar algo que no te gusta no lo recomiendo a nadie.
A nadie, cierto.
Primero te tiene que gustar. Después, obviamente, tenés que saber... depende. Si el artista es muy, 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 muy joven y no tiene, recién empieza o no tiene una galería interesante, pues es una apuesta que uno puede llegar a hacer. Te tiene que gustar muchísimo la obra y te tiene que que impactar realmente. Pero si es un artista más o menos que está dentro del circuito, en alguna feria interesante, joven, pero en una feria interesante, bueno, obviamente hay que ver cuál es el background del artista, cuál es la galería que lo representa, y en base a eso uno empieza a tomar una decisión un poquito más, digamos, con mayor seguridad, ¿no?
¿Y dónde compran más? ¿En ferias de arte, en subastas, en galerías? ¿Tienen alguna fuente de que sea más que otra?
Sí, bueno, hacemos el circuito de galerías en los países que visitamos, y las ferias, por supuesto, también, eso es maravilloso. Sí.
Yo creo que más...
Y
más...
tampoco vamos con mucha expectativa.
No.
No vamos a decir, vamos a comprar.
Ni nada estudiado.
Ah, ¿no?
No. Que nos sorprenda.
Cero.
Como no buscar, sino encontrar.
Pero si les atrae algo y los enamora, digamos, en una feria de arte, ¿inmediatamente lo compran o lo piensan,
depende,
lo reposan?
Depende del amor.
Ay.
No, nos ha pasado...
Depende del amor.
Este año mismo, que hemos... Un artista que no era conocido y nos encantó. El año pasado fue, de hecho, sí. Y este año también. Nos encantó y a los 2 meses la tenía una gran galería.
Sí, no, te tiene que gustar mucho. Depende del amor. Depende del amor.
¿Y qué sientes? ¿Qué es el amor? ¿Qué es un gran amor?
Una vibración importante.
Que te quedes pensando, que te cuestiones.
Bueno, sí. Que no dejas de pensar.
Que no dejas de pensar.
¿Porque te pareció espantosa la obra o te encantó?
Me encanta.
Normalmente las espantosas, las que no te gustan, son las que más quedan.
Que nos o pasó sea, que el año odio pasado, al amor.
Sí.
Entra por los dos lados.
¿De verdad?
Claro que sí.
¿Y si se te queda? ¿Pero qué pasa si se te regresa el odio después de que la tienes?
No, normalmente esas obras que te producen una cuestión así, Miriam Campo. Uh-huh. Miriam Camp, la primera vez que vi Miriam Camp dije, ¿y esto qué es esta porquería? Dios santo. Pero ¿viste cuando salís mal de la muestra? Sí, sí. En una galería en Berlín. Pero después, qué sé yo, me quedé pensando en esta. Algo me había tocado. Y después empecé, ya la segunda vez que vi, dije, no está tan mal, ¿eh? No está. La tercera vez ya no podía dejar de pensar en la artista.
O sea, ¿qué es lo que te choca, te checa?
Yo creo que sí. Te tiene que tocar profundamente. Y si te toca profundamente es porque, bueno.
Es porque está moviendo algo. ¿Alguna obra que recuerden en especial que haya sido muy arriesgada? ¿Se hayan echado al vacío al comprarla?
¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por arriesgar comprar el artista o no?
Por la obra en sí, por la dimensión, por el artista.
Sí. Hace muchos años compramos el escenario de Rilke Tiravanilla y era una obra en su momento arriesgada.
Sí, todas las instalaciones eran arriesgadas.
Sí, sí. Sobre todo en una época donde la instalación no estaba considerada como una obra de arte, prácticamente.
Pero arriesgada, ¿no? Arriesgada, yo lo tomé por el lado del artista. A lo mejor arriesgada en el sentido de comprar algo, a lo mejor importante, sin saber quién es.
Bueno, es que eso también es importante para ti, que es el riesgo.
Sí, yo no. Honestamente, hoy me parece que no. Eso no lo haría.
¿Qué cosa?
Eso de comprar algo importante tomando un riesgo muy grande.
¿Y riesgo muy grande a qué te refieres? ¿La parte económica?
La parte económica, no, claro, porque si vos me la regalás, obviamente. Totalmente. Que me la llevo. Pero
incluso sin la parte económica tomas riesgos, aunque la obra cueste que no sea demasiado. También a veces hay riesgos que van más por el lado de la obra en sí, que es una obra que puede ser que no la entiendas totalmente, como tú dices, o que te choque, pero que digas, vamos a ver, yo creo que sí. O el artista que sea muy emergente. O sea, que no nada más es lo económico lo que nos arriesgamos, ¿no?
Sí, nosotros el año pasado compramos una obra en Liste que era la más fea de la feria. Te juro que era la más fea de la feria. Era fea, fea. Pero es de esas que lo que yo te digo, que te entra por el otro lado. Es decir, no hubo persona que yo le preguntara que hubiera dejado de verla.
Ah.
Era tan fea que todo el mundo se acordaba de la obra.
¿Y te sigue pareciendo fea?
No me parece fea, me parece que está muy bien la obra. Yeah. Obviamente era de un artista joven, de nórdica, uh-huh. Absolutamente desconocida, que hacía sus primeros pasos. Por supuesto, el valor era nada.
Claro.
Entonces, el riesgo era, te diría, minimizarlo, casi cero era el riesgo, porque era, en el fondo, si uno se pone a pensar, era todo lo que uno quisiera. Es decir, no me gustó y me gustó, que es la misma situación. A quien le hablaba la había visto. ¿Cómo puede ser eso?
Eso es muy interesante.
¿Cómo puede ser esto?
¿Y qué es lo que tiene que...?
Pero, por ejemplo, pasó también la obra de este chico, ¿cómo se llama? Este que va a venir a hacer
Ulises.
De Ulises. Es un artista argentino que recién empieza, que es un tipo espectacular. Resulta que el stand de él, de la Galería Argentina, que tenía colgada 4 obras.
En Arco
el año pasado. Nosotros no tenemos obra de él.
Todavía.
Pero lo conocemos bien. Y no hubo persona que no vio eso. Y entraba por esa situación.
Polémicas.
Entraba por una situación de una belleza que era, digamos, del otro lado. Esa belleza que...
Más inusual.
Te molesta un poco, ¿viste?
Que incomoda.
Era tan fea como la escultura de esta chica.
Yo creo que uno, la mente de uno que está acostumbrado a un cierto tipo de belleza, sale de la zona de confort. Uh-huh. Y uno, permitirse salir de la zona de confort, creo que fue lo que nos llevó también a hacer estas maravillosas locuras. Y hizo que pudiésemos disfrutar de comprarlas y que en su momento nadie les hace venir a ver esas obras, venir a ver lo que teníamos, que pensaban que teníamos un parque de diversiones y nada más. Me acuerdo que Marc Antonio le decía a Juan se quejaba, pero nadie quiere venir a ver mi colección. Venían de museos de afuera, pero en Argentina muchos no iban. Y ya van a ir por ustedes, decía Marc Antonio. Y así fue. De hecho, antes de tener el espacio grande, en nuestra casa recibíamos bastantes boards de museos y de asociación de amigos de varios museos de afuera. Sí, ya habíamos empezado desde el comienzo a
participar,
a mostrar la colección, aun cuando era nuestra casa. Sí.
Increíble, y es un referente. Yo creo que sí tiene una parte muy sensorial y muy lúdica. Yo no sé si venga de parte de los dos, pero son obras muy interactivas. Sí, es que hay que decir, porque sé que tienen de todo, pero mi sensación al salir es como que toda se te antoja meterte, toda se
bueno,
es parte.
Eso es jugar un poquitito.
¿Sí?
Un juego diferente con quien va. Pobre el pintor, porque el pintor te muestra un cuadro en una dimensión. No es lo mismo que entrar en una obra de arte. No es lo mismo que oler una obra de arte. Estás poniendo más de un sentido ahí.
Sí.
Entonces,
uno está poniendo el cuerpo
muy,
también.
Es muy, sí. Claro, es muy diferente. Es muy diferente.
Cierto.
Entonces, no, it's not fair.
Sí, pero lo que pasa también en la pintura es... Eso es simplemente otra manera.
Es otra, sí.
¿Qué? Ojo, porque nosotros estamos muy actualmente interesados en la pintura, de hecho, y la pintura también puede ser interactiva, porque si uno la hace participar al que la está viendo, uh-huh. ¿Y qué se les ocurre por
sí, bueno,
esta
pero,
persona?
O incluso la misma pintura que te saca. Tú tocaste un tema interesante, Pat, que es salir de la zona de confort, que yo creo que un poco el arte trata de eso. Trata de sacarnos de la zona de confort y llevarnos a nuestros propios límites, en cierta medida. No sé, ¿ustedes qué sienten que les ha dado el arte en su vida?
Bueno, a mí el desafío de recibir gente que no sabe nada de arte y salir transformados, de contarle a la gente o gente que coleccionaba más, no un arte contemporáneo, y no conocía, tenía miedo de no saber, de que era algo para unos pocos. Yo dije, esto es para todo el mundo y no hay que saber nada, porque tienen que estar abiertos, flexibles, sensibles a lo que están viendo y que los lleve la obra allí a donde ustedes quieran ir, no donde quiso ir el artista o donde quise ir yo, allí donde ustedes vayan, porque la realidad es subjetiva y frente a la misma obra todos vamos a pensar cosas diferentes.
Cierto.
Entonces, yo de hecho por muchos años no poníamos títulos en las obras. Después se nos complicaba porque recibíamos muchos grupos y era más fácil, pero para no condicionar, que no supieran mucho de qué trataba, a veces los títulos confunden. Revelan un poco, y estén abiertos, y he recibido, sí, gente que, ay, yo no entiendo, yo no sé, y me da, mejor.
Pero Pat, es muy interesante esto porque hablando con otros coleccionistas me han dicho, por ejemplo, cómo les parece fundamental que la obra se las explique, que eso hace que la entiendas y entonces te entre más. Y ahora me estás diciendo tú lo contrario.
Sí, sí, sí.
No, me gusta porque
pero
también
es un segundo
parte...
paso.
Ok.
Pasen por tal lado, ¿qué les parece? ¿Qué nombre le pondrían a esto? ¿Qué les parece que le pasó a esta persona? ¿Cómo lo... Vívanlo ustedes, experimentenlo. Y luego, después, para el artista, él quiso decir tal cosa por tal otra.
Claro, no condicionar.
Pero ya la persona se apropió de la obra, formó parte de la obra, se hizo interactiva, entonces están todos vivos. La obra está viva cuando el espectador forma parte de ella también o la hace carne de alguna manera. En su pensamiento, con el cuerpo, con las sensaciones.
Eso es lo que me dijo Rirkrit una vez. Rirkrit era Vanilla.
Uh-huh. Gran artista.
Sí, bueno, estamos hablando de este escenario de Rirkrit, que es un escenario que tiene títeres, que es de su Society, que es el se puso en Munster el escenario y,
sí.
Y en el fondo es una parodia de lo que pasaba en esa época, porque Munster era un zoológico. El hombre, el dueño de este parque, tenía un zoológico y para poder mantener ese zoológico, lo que hacía era una obra de teatro por año, recaudaba fondos y con eso mantenía el zoológico. Por eso Rirkrit hace esta parodia que es un mini teatro de títeres al cual le pone The Zoo Society, que es un lugar en el cual se interactúa, se puede hacer un play de títeres y todo lo siguiente. Y Patricia, cuando yo cumplí, ¿cuántos? ¿50 años?
Pues sí,
tengo,
me acuerdo.
Más,
sí.
Tengo más de 50.
Sí, sí, sí. Sí.
Okay. llamó a unos titiriteros de creo que
del Teatro San Martín.
Del Teatro San Martín de Buenos Aires e hizo un play. De,
¡qué bien!
Me hizo un play de teatro con los títeres.
Adaptado
a mí.
Wow.
A mí. Entonces, básicamente ese escenario tiene una caja que tiene recuerdos de la época donde estuvo en Munster. Entonces nosotros pusimos en esa caja los recuerdos de esa noche, lo que se filmó, esto, lo otro, y se lo mandé a Rirkrit.
Ay,
le conté a Rirkrit qué era lo que había pasado. Y me dijo, Rirkrit me dijo, gracias Juan, la obra está viva.
¡Ay, qué bonito!
Entonces, básicamente, es eso.
Se apropiaron de la obra.
Es que esa obra, si algún día no la tenemos, esa obra tiene una caja con un montón de recuerdos y el próximo que la tenga tendrá que poner sus recuerdos y la tendrá que mantener viva, que significa hacer un play o lo que fuera con esa obra. Que me parece que es fundamental que eso pase, de que la obra está viva. Es importantísimo.
Pero la obra está viva también cuando otros ojos la ven.
Sí, claro.
¿O sea que hay un compromiso del coleccionista de enseñar la obra?
No me refiero a esta obra.
No, me refiero a cualquier obra en general. Creo,
yo coincido 100% en eso. El coleccionista, este tipo de coleccionista que es para adentro, que tiene una obra y que tiene a lo mejor un super cuadro que lo mira solamente él, bueno, allá la vida de él.
Sí, todo vale.
¿Qué sé yo?
Todo vale porque, sí, cada uno quiere...
Sí, bueno, pero lo que tenemos...
Tiene distintas perspectivas.
Sí, pero lo que hay que entender es que esto es el... Es larga la conversación.
No, yo sé, vamos a tratar un poco.
No,
bueno, por ejemplo,
porque...
con una obra de, hablando de interactivas y cómo también la fuimos adaptando, o readaptando una de Rivani Neuschwander, que es My Wish, Your Wish, son cintas. Lo que hicimos con las personas, lo hicimos por general al final de la visita, porque esa obra no me gusta quitarla, si bien cambiamos las obras permanentemente, hay algunas que están fijas. La gente elige at random randomly, un deseo.
Ay, es preciosa, y yo me acuerdo. Me lo llevé.
Se lo pone acá, ¿no?
Sí. En la
muñeca. Hay mucha gente que se ve con el deseo. Sí. Yo tengo todavía.
Sí, después de un año. Sí. Ay, todavía la tengo. Sí. Eso es muy bonito también. Y luego les dije que escribiesen un deseo y lo pongan en el mismo objeto de donde sacaron la cinta, que eso no era la obra. Sí. Pero
¿no era?
No.
Porque después eso se va a imprimir.
Esos nuevos deseos, la idea es mandárselos al artista y que el artista haga nuevos deseos.
Ah, yo pensé que sí era, porque me parece que ahorita vi, no era esa misma obra en el TVA 21, en donde tenías que poner, o ya lo habrá incorporado el artista.
Sí, ya lo incorporó. Sí. Porque bueno, ella en base a eso genera los nuevos deseos.
Claro. Sí. Y bueno, también fácil de prestar, la prestamos al New Museum en New York y también fue muy fácil porque imprimieron las cintas allí y tuvieron que armar el...
Qué bonito.
La pared.
Esto me lleva a muchas preguntas que no nos va a dar tiempo de todas, pero la primera, estaban hablando de su amistad con Richter y la Manilla o cómo lo conocieron y hablaron con él. ¿Qué tanto conocen ustedes a los artistas antes de coleccionar o durante o...?
Los anteriores, mucho.
¿Sí?
Sí,
los primeros, mucho.
Sí, había mucho. Más tiempo, era más
como
fácil.
Como dice Juan, había más tiempo.
Sí, mucho. Hemos
¿Y
hecho...
¿No interfiere la idea del artista, la persona, con la obra?
No te entiendo la pregunta. ¿Vale?
Te lo voy a explicar. Sí, sí, por ejemplo, a mí me encanta conocer artistas, a Javier no, porque a mí me parece que enriquece la obra y Javier me dice, a mí me gusta primero tener la obra y después, si quiero, conozco al artista. Porque tengo miedo que si el artista me cae bien o mal o puede intervenir en la idea que tengo de la obra en sí. Y les pregunto, ¿qué opinan al respecto?
No importa cuando lo conoces. Normalmente uno ve la obra y te gusta la obra y después decís, quiero conocerlo, el artista. No lo conoces al principio. Primero ves la obra. Pasa siempre de esa manera. Yo creo que primero ves la obra, pero a mí me parece importante conocer al artista.
¿Por qué?
Porque te abre la cabeza de otra manera. Te cuenta cosas que nunca imaginarías de las obras. Tenés vivencias, tenés, qué sé yo, Rick me hizo pad thai en su casa de chamán.
¡Qué delicia!
Viste, con Olafur tenemos una relación, digamos, de años.
Pero bueno, es que ahí también ustedes se han vuelto impulsores de la carrera de los artistas. Y sobre todo cuando los coleccionaban en una etapa tan temprana.
Con Tomás. También, Tomás Araceno, desde la primerísima época.
Y bueno, hace ratito también hablaron de prestar las obras a museos. Y me gustaría también preguntarles, en cuanto al tejido cultural, ¿qué tanto a ustedes les interesa diálogos con otros coleccionistas, ir a ferias? O sea, ¿cómo construyen ustedes ese tejido o prestar diálogos entre colección? ¿Cuál es la responsabilidad del papel que toman al respecto?
Por empezar, cuando estamos en una feria o nos encontramos con otros coleccionistas o gente que tiene ganas de comprar arte y no se considera coleccionista, es compartir lo que nos gusta, la generosidad y que puedan descubrir también o acercarles algo que nos pareció interesante. Creo que eso es muy importante, como también hay otros coleccionistas que nos dicen, uy, compramos tal cosa y... nos lleva a ver ese artista, uh-huh, a ver de qué se trata, y ese es un buen network.
Mira, pongámoslo de esta manera. Yo creo que el tema este del arte es el camino, no es el final, el tema de la colección. Como te dije, la colección pasa a ser independiente y pasa a ser otra cosa. Es decir,
o sea, lo que te refieres es que en el buscar, en el cuestionarte, en el
hablar con otros collectors, en el sentarme en una mesa con otra gente que es de otra parte del mundo y que vaya a saber lo que colecciona y a lo mejor tiene la misma locura o la misma, disfruta de las mismas cosas, Y vos no, no y colecciona diferente, ¿eh? O puede ser que coleccione con algún tipo de diálogo. Ese es el camino.
Y que nos une esa la pasión.
Eso es el arte.
Me gusta. Eso es todo lo que genera alrededor.
Eso es el arte. Ahora, si vos me decís que lo que uno en ese camino puso todo junto, que se llama colección, y en el término de 50 años, ¿puede trascender? No lo sé.
Tú, o sea, que con su colección no están buscando la trascendencia, están buscando ese camino.
La colección trascende. Hay que ser absolutamente sincero. Tal vez diga algo que no les va a gustar a todos.
Me encanta, pues de eso se trata. No todos pensamos igual.
95% de la colección no va a valer nada.
Me parece muy fuerte esa aclaración. 95%. O sea, ¿crees que solamente es... ¿A qué te refieres valer para empezar? ¿Estás hablando de precios económicos? ¿O artistas que van a trascender?
Estoy hablando de que vaya a saber si los artistas continúan produciendo. Vaya a saber si los artistas, no sé, de buenas a primeras no se caen. Y desaparecen, como han desaparecido muchos.
95 es muchísimo, Juan.
Ese es el valor. 5% es un montón.
O sea, a eso le tiras, a que 5% de esos artistas sean nombres que se quedaron.
A mí no me importa en el fondo, porque a mí me importa el proceso ese que hablamos.
Claro, claro. Eso es muy interesante.
Es que de eso se trata la vida.
Entonces, si es 25%, bueno, mejor no va a ser para mí porque no voy a estar.
Claro.
¿Y a quién importa?
Pero, y además, estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque no nada más es el presentarte ante una obra y lo que te da, sino es todo lo que genera. Y es por eso que tenemos la amistad que tenemos. Yo creo que también es el círculo del arte, es muy inclusivo y nos abre nuevos caminos y es gente que tiene ganas de ver, de conocer, de cuestionarse. Entonces entiendo. Pero esto me lleva a una pregunta que leí, que hiciste una aseveración o una cita. El arte solamente es como la homeopatía. Sí, en algún diario. El arte es como la homeopatía. Funciona solamente para el que cree en él.
Sí.
¿En qué sentido funciona? ¿Cómo? Me parece, una vez más, me llama la atención.
Y esa frase la leí en un puente en Nueva York, en Chelsea.
¿Ah, sí?
Estaba escrita en el puente que lleva, hoy es el High Line, en esa época, y decía, el arte es como la homeopatía, solamente funciona si crees.
¿Funciona en qué sentido?
Es decir, al creer, vos le estás poniendo una energía tal que ayudás a que ese artista y esa obra funcione, vaya para, pueda ser, ¿entendés? Es una sumatoria de energías.
Claro, también si yo creo en el arte conceptual, vale, va a tener, lo voy a comprar y le voy a dar el valor que considero,
claro,
que tiene.
Es el valor de una obra de arte está dado por la gran cantidad de personas que creen. Uh-huh. Si nadie creyera, el valor sería cero. Cuanto más gente hay que cree, más vale Van Gogh.
Sí.
Es una cuestión de creer y funciona como la homeopatía.
Pero, si también, hay pero también hay quien no cree y de todas maneras la obra sigue subiendo. Pero entiendo, bueno, que es la suma de...
Bueno, la obra sigue subiendo. Depende qué obra, obviamente. A medida, es fácil creer en Monet. Sí. Es fácil. Hoy todo el mundo cree en Monet. ¿Cómo no vas a creer en Monet? Te subís al carro del ganador. Si le hay que creer de un chico de 18 años que recién empieza.
Claro. Tengo muchas preguntas más, pero como se nos está acabando el tiempo, quiero preguntarles, ustedes son de Argentina, tienen hijos viviendo en diferentes países. Sí. ¿Qué es lo que hizo que vinieran a Madrid? O sea, ¿por qué apostaron por Madrid, por España y por Madrid en particular, teniendo la posibilidad de irse pues igual a cualquier lugar?
Porque Madrid culturalmente es Argentina, es decir, tenemos la misma cultura, tenemos el mismo idioma, hay partes de Madrid que son parecidas a Buenos Aires. Es una ciudad donde se vive bien, es tranquila, es una ciudad que tiene todo como para que uno la disfrute. Me parece que es una buena opción.
Y en el arte está creciendo cada vez más. De hecho, gran cantidad de amigos que hice fue a través del arte. Es una ciudad, Madrid, muy segura. Bueno, España está muy bien. Es friendly. Por eso está los chicos que están universitarios quieren unos cuantos venirse a estudiar aquí también.
Hay muchísima movida de arte nuevo.
Mucha. Eso les quiero preguntar. ¿Cómo ven la escena actual?
Madrid está booming.
Está booming.
Y hoy de vuelta elegiría, creo que fue un poco intuitivo, tuvimos mucha suerte, porque es verdad, podríamos haber elegido cualquier otro país. Nada nos ataba a venir aquí.
Claro, no tienen raíces
y,
aquí.
Y idioma, bueno, hablamos inglés, francés, un poco de alemán. O sea, no, tampoco era que el idioma era un impedimento en muchos países. Y lo que ha crecido, inclusive desde que hemos venido, fue exponencial.
Pero el otro día había la inauguración de esta galería portuguesa acá en Madrid.
Pedro Cera
en Madrid. No había manera de estar en la calle.
No había.
En la calle, no en la galería. En la calle no se podía estar.
La cantidad de gente. Bueno,
¿sí? Sí, yo sí. Le decía al dueño de la galería, le decía, yo me pensé que me había equivocado porque dejé mi coche y dije, no, eso se ve que es un bar que está de moda. Porque sí, está hordas de gente en la calle y no, era una galería, cual me alegra muchísimo.
Pero hay galerías, por ejemplo, que yo quiero ir, que esas me tiene que llevar mi hijo, porque mi hijo está dando vuelta por ahí. Hay una que tiene como 1.100 metros en Carabanchel, que parece que es la galería más grande que hay, de gente joven, ¿eh?
Sí.
Y los jóvenes están por esas zonas, ¿viste? Un poquitito alejados, y hay que empezar a recorrer ese tipo de galerías.
¿Y cuál crees que sea la diferencia entre un galerista joven o un coleccionista joven con nosotros como coleccionistas de otra generación?
Desde el punto de vista de diferencia, si comparten las mismas premisas que habíamos hablado antes, que es mantener esa fidelidad, crecer con el galerista, no interrumpir ese triángulo de confianza, creo que no hay diferencia. A él le toca, digamos, es como Messi y Maradona. Maradona jugaba en una época donde el fútbol era más lento. Messi juega en un fútbol terriblemente rápido. Ahora, ¿quién es mejor de los dos? Y bueno, creo que Messi tiene hoy una... Es decir, es diferente el momento. Es diferente el momento. Y me imagino que los chicos jóvenes se van a adaptar de la misma manera que nosotros nos adaptamos en nuestra época.
Pero nosotros nos vamos a adaptar de la misma manera a lo que ven.
Sí. Y me parece bárbaro. Pero yo no dejaría de ver nunca las galerías de los galeristas jóvenes.
Claro que no,
nunca,
hay que estar.
Nunca.
Hay que ir, hay que ver.
Sí, sí.
Y yo, perdón, volviendo a las plataformas, estoy en desacuerdo con Juan. Para mí son súper ventajosas y de hecho hemos comprado un montón de obra viéndola, descubriéndola por Instagram.
No.
Sí.
Ay, nada me gusta más que cuando oigo dos opiniones.
¿Visto vos cosas?
No, discúlpame. No, yo lo vi directamente en la... Yo lo vi en Liste.
Ah, pero seguiste viendo. Sí, lo descubriste en Liste. Pero luego seguiste viendo obras y descubriendo obras nuevas
pero no,
a través
de las plataformas.
Está bien.
Entendeme.
Uno no puede estar en todos lados del mundo.
Entendeme lo que yo digo.
Al mismo tiempo. Y aquí tienes el mundo en tus manos.
Entendeme lo que yo dije. Yo dije al principio, es perjudicial para el artista. Porque no puede aguantar a todo el mundo viendo eso y que todo el mundo vaya a tocar el timbre porque quiere una.
Bueno, subirá el precio del artista y
ahí está. Ahí está el problema.
Bueno.
Me encanta. Y con eso vamos a terminar. Esa es la pregunta que le tengo al público. Pero antes que nada, díganme ustedes, ¿qué viene de su colección? ¿Tienen algún plan, sueño? ¿Piensan abrir algo aquí? ¿Qué sigue?
Todavía no podemos decir todavía.
Nada.
Las cosas, no, las por cosas,
sorpresa.
Sorpresa. Sorpresa. No, sorpresa, pero la colección no hemos pensado nunca cuál va a ser el futuro de todo esto. Honestamente no. Lo que sí hay que hacer. Alguien me dijo que es muy sensato lo que dijo. ¿Por qué no te tomas un tiempo para ordenar las cosas?
Muy bien.
Que me parece que eso es. Ordenar significa poner una escala de las cosas que hay, de qué es, cuál es lo mejor, cuál es no tan bueno. Es decir, un ordenamiento, porque llega un momento que ¿sí? uno se mezcla.
Y está bueno no tener un fin, un aim, ¿no? Una meta. Es hacerse, ir haciendo el camino
Se hace camino al andar.
O sea, sí, un poquito hacer el camino al andar, sí. Y no tener, no se sabe cuál es el futuro nuestro, el futuro de la colección. Y no lo queremos saber tampoco.
Y eso es lo maravilloso.
Así como tampoco queremos, bueno, queremos saber nuestro futuro, pero mejor no saberlo, ¿no?
Sí.
Que nos sorprenda. Sí. Y que el mundo del arte nos siga sorprendiendo como hasta ahora.
Sí, me encanta. Ay, Juan y Pat, qué rica plática. Me quedo con ganas de más. ¿Quieren decirle antes de que terminemos, hay algo que se hayan quedado con ganas de decir o algo a los artistas, a los galeristas?
Sí, yo le diría a la gente que no se pongan el rótulo de si soy coleccionista o no soy coleccionista, que se animen a comprar y a llenar las paredes de la casa, si quieren, con algo que lo eligieron ustedes y que no lo tiene tal vez el vecino, que es único, que les pertenece porque ustedes lo eligieron y dijeron, esto vale.
Uh-huh. Me gusta.
Sí, yo voy a terminar esto con una cosa que es, ¿cuál es la diferencia entre dos billionaires? Una obra de arte.
Wow. Ay, polémico tenías que ser.
No, es una obra de arte, porque tienen tanto dinero que pueden comprar cualquier cosa, pero la obra es única.
Sí, es verdad. Me gusta mucho.
Uh-huh.
Ay, pues muchísimas gracias. Y yo la pregunta que les tengo al público es justamente esta pregunta picosa que los hacía discutir y a mí también. ¿Qué tanto nos ayuda o nos estorban la velocidad y los medios sociales de hoy? Una pregunta que a ver si nos mandan por ahí comentarios y entre todos nos dedicamos a ver qué está pasando. Pues muchas gracias, Juan, Pat.
De nada.
A ti. Y hasta pronto. Muchísimas. Ya los invitaré dentro de un rato más.
Ya hablaremos de alguna obra efímera si quieres.
Exacto. Gracias.
Chao.